He hablado mucho de cómo se puede creer en Dios como una pregunta, una dificultad, una objeción, ¿no? En medio del sufrimiento, ¿no? De la adversidad que hay en el mundo. ¿Cómo poder creer que hay realmente un Dios de amor cuando el mundo literalmente tiembla como estos días, cuando vemos que todo se vuelve en contra nuestra? Pero una de las grandes sorpresas es que esta objeción, que es tanto filosófica, claro, es probablemente la crítica más importante que se ha hecho a la fe cristiana, como creer en un Dios todopoderoso, ¿no? Que permite el dolor, ¿no? Pero también profundamente personal, claro, ¿cómo puedo confiar en ese Dios, ¿no? Ante los problemas y la dificultad que yo tengo. Pero en la Biblia, curiosamente, el mayor problema no es la adversidad, el mayor problema es la prosperidad. Y quiero mostraroslo a la luz del mensaje de Oseas en esta mañana. Cómo la prosperidad trae una tentación, una prueba, una dificultad mayor a la luz de la Escritura, ¿no? Que lo puede traer la adversidad y los problemas de la vida. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el cual está el resumen, ¿no? De lo que Dios llega en el pacto y alianza que hace con su pueblo, vamos a leer antes de Oseas las palabras que dice en Deuteronomio capítulo 8, los versículos que van del 6 al 14. Dice así: cuando Dios le dice a su pueblo que guarde sus mandamientos, que ande en sus caminos, que le tema en definitiva, dice que el Señor les va a introducir en una tierra buena. ¿Recordáis cómo el domingo pasado estuvimos hablando que ese era el propósito de Dios del principio, hacer una casa, un hogar para la humanidad? Y en esa tierra, y hoy, en un día de calor como esto, sabemos lo que eso significa, hay arroyos, hay aguas, hay fuentes y manantiales. O sea, todo lo que hace falta en un clima como el que ahora tenemos. Y como consecuencia, claro, brotan vegas, montes, es una tierra de trigo, de cebada, de vid, de hogueras, higueras, perdón, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Pero ¿qué dice a continuación también el Moisés en este su sermón del libro de Deuteronomio capítulo 8? Lo que vemos en los siguientes versículos del 17 al 18 es como él advierte aquí Dios por medio de su profeta, de ese siervo que es Moisés, en Deuteronomio 18, versículos 17 y 18. Del peligro que puede traer semejante bienestar, semejante prosperidad y afluencia. Dice, el peligro es que tú digas a tu corazón, o sea, que hables contigo mismo y te digas, mi poder, la fuerza de mi mano es la que me ha traído esta riqueza. Exactamente el comentario que tantas veces escuchamos a la gente. Yo lo que tengo, lo he obtenido con el sudor de mi frente, con mucho esfuerzo y sacrificio. Esto es mío porque yo lo he logrado. Y nos dice entonces, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te ha dado el poder para hacer lo que tú has conseguido. Y confirma así el pacto que Él juró a tus padres, como en este día. Y esta advertencia que encontramos ya en ese resumen del propósito expresado en la ley de Dios y en su pacto por medio de Moisés, lo retoma el Nuevo Testamento. Y si vamos al Evangelio de Lucas, quiero leeros algunos textos antes de pasar al pasaje de hoy en Oseas. En Lucas capítulo 6, versículo 20 y 24, fijaos lo que dice el Señor. Cuando vio a sus discípulos en esa realidad de bienaventuranza, ¿no? Dice, bienaventurados vosotros, ¿quiénes? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La pobreza caracteriza en cierto sentido, ¿no? A aquellos que son sus discípulos, que forman parte de su reino. En el versículo 24 de este mismo capítulo 6 del libro de Lucas, hace ese uno de los muchos ais que tiene el Señor Jesús acerca de los ricos. Y dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ya os parece que habéis conseguido y alcanzado en esta vida. Un poco más adelante, en Lucas 8, leemos también estas palabras del Señor Jesús en el versículo 14 del Evangelio. Estamos todos en el Evangelio de Lucas, que habla en esta parábola del sembrador, de cómo la palabra de Dios como una semilla que siembra. Y dice, la que cae entre espinos son los que oyen, pero son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Es por esto que muchos no llevan fruto al recibir la palabra de Dios. Y siguiendo con nuestro recorrido con Lucas, capítulo 12, en los versículos 15 al 21, dice el Señor: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les cuenta esta parábola, ¿no? La heredad de un hombre rico que había producido mucho y pensaba dentro de sí: ¿qué voy a hacer ahora? Necesito un lugar, ¿no?, para guardar tanto fruto. Y el Señor Jesús cuenta, ¿no?, en esta parábola, en Lucas 12, 15 al 21, cómo aquel hombre ha perdido el sueño así, pensando en cómo edificar graneros para todos sus bienes. Y se habla a sí mismo, a su propia alma, y le dice: ¿cuántos bienes tienes? Guardaos para muchos años, tienes seguridad para el futuro. Por lo tanto, ahora ya es tiempo de descansar, comer, beber, disfrutar de la vida, regocijarse. Cuando Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y tú todo lo que has provisto, ¿para quién va a ser?, ¿no?, dice el Señor Jesús. Nos muestra así también la Escritura en el versículo 22 al 31, cómo el Señor Jesús nos muestra cómo sus discípulos, por lo tanto, no han de afanarse por obtener los bienes de esta vida, ni preocuparse siquiera por lo que parece más esencial y fundamental, porque tienen un Padre que cuida sobre ellos, dice en estas palabras, en los versículos 22 al 31, y pone el ejemplo de las aves, ¿no?, también, y cómo nosotros tenemos un valor especial, una dignidad especial delante de Dios, ¿no?, y la imposibilidad que tenemos, ¿no?, incluso de cambiar nuestra estatura, ¿no?, nuestro cuerpo, dice el Señor Jesús en estos versículos que van del 22 al 31, las flores del campo, los lirios, ¿no?, y cómo Dios también los viste, y la hierba también y su temporalidad, que hoy está y mañana ya desaparece. Y el Señor Jesús así continúa diciendo en estas palabras que debemos evitar la ansiedad, ¿no?, que es lo que busca la gente en este mundo. ¿Y qué es lo que se muestra como el antídoto, como el remedio a la necesidad, ¿no?? El conocimiento del Padre. Si la gente vive hoy tan angustiada, muchas veces es porque no puede creer que haya realmente un Padre que cuida de ellos, un Dios que muestra así su provisión y su amor para con ellos. Pero Él sabe de lo que tenemos necesidad, y por lo tanto debemos buscar su reino, sabiendo que lo demás nos será añadido. En este mismo capítulo, versículos 33 y 34 también de Lucas, capítulo 12, nos dice, por lo tanto, una enseñanza que parece radical, extrema. Hay grupos en la historia de la Iglesia que lo han puesto en práctica, como sabéis, ¿no? El vender todo lo que tienen, ¿no?, y darlo a los pobres, ¿no?, y entregarse a ello, ¿no? Pero lo que nos muestra aquí el Señor Jesús en su radicalidad del mensaje, ¿no?, es dónde ha de estar nuestro corazón, ¿no? Porque ese es nuestro tesoro, ¿no?, aquello en lo que tenemos puesto nuestro afecto, dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 14 también de Lucas, siguiendo en este mismo evangelio, en el verso que lleva el número 33, que así cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Inmediatamente viene a nuestra mente, ¿no?, la idea: entonces hay que ser necesariamente un desposeído, un pobre. ¿Sabéis lo que ocurría con las compañías, ¿no?, de monjes que se habían desprovisto de todo bien? Se convertían en limosneros, ¿no? Eran gente que iba mendigante a todas partes a comer. Claro, pues no tenía ningún medio, de algo tenía que comer, ¿no?, y era la gente que se lo daba. Y muchas veces comprendieron mal esta enseñanza radical del Señor Jesús, entendiendo, ¿no?, que librarse de todo lo que uno tiene es depender del Padre, no de los demás, para poder sobrevivir, ¿no? Y confundieron una cosa con la otra, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener siempre presente, ¿no?, la realidad de que Él es un Padre que cuida para nosotros. Capítulo 16, también, unos versículos más, en el versículo 9, habla por medio de esta extraña, misteriosa parábola, ¿no?, de aquel mayordomo realmente turbio, ¿no?, y ambiguo, y dice así: ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, cuando no las tengáis, os reciban en las moradas eternas. Y en el capítulo 16, también versículos 13 y 14, Así lo aclara el Señor diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborreces a uno y amas al otro, o estimas a uno y menosprecias al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Y al oír esto, tanta gente que le escuchaba, ¿no? Que eran religiosos, fariseos, gente que se ufanaba, ¿no? Por seguir la ley de Dios. Pero el Señor que mira su corazón, lo que ve es su codicia, ve su avaricia, ¿no? Y esto es lo que les produce es burla. Se ríen de él, ¿no? Dicen, ¿quién es este maestro? Porque su corazón estaba precisamente en aquello que el Señor Jesús estaba denunciando y mostrando así en la palabra de Dios. Un último texto de Lucas, capítulo 18, 24 y 25. Así Jesús, entristecido, dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas? Y compara, como sabéis, esto con un camello que pasara por esa puerta del ojo de una aguja. Es más difícil que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? En un mundo como este, que lo que adora es la riqueza, ¿no? Que lo que busca es el dinero. La enseñanza de Jesús es locura, es algo incomprensible. Porque si algo entiende todo este mundo, es que es la economía lo que importa, como decía aquella famosa frase de un político americano. Y vemos como los grandes sistemas, ideologías que sustentaban, ¿no?, al mundo enfrentados han dado lugar finalmente a un culto al dinero, ¿no?, a lo que significa la prosperidad y el bienestar. Y precisamente sobre esto es lo que nos advierte la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y también el profeta Oseas en esta mañana. Vamos a leer ya el texto en Oseas capítulo 10, en el cual vemos las palabras de advertencia del profeta a Israel. Dice así, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Por lo tanto, conforme a la abundancia de su fruto, multiplica también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumenta sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables y el Señor demolerá sus altares. Destruirá a sus ídolos. Y seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abem serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros. Desde los días de Gaba has pecado, Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos y los castigaré cuando los desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Jacob, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Aquí la palabra de Dios por el profeta Oseas. En primer lugar, vemos en nuestro texto, en los primeros dos versículos, ¿no?, cómo Dios, que había encontrado, como vimos en el capítulo anterior, en el desierto a este pueblo con el que hace un pacto, una alianza, ¿no?, y se ha comparado lo sorprendente, ¿no?, que era encontrar así a su pueblo, ¿no?, como encontrar las uvas de una vid, ¿no?, en medio del desierto, ha hecho así una alianza con ellos, ¿no?, y les ha mostrado la realidad de que en Él está el bien, en Él está toda condición para ser fructífero. Y así comienza nuestro texto en los versículos 1 y 2, mostrando que Israel es una frondosa viña por la obra de Dios, pero sin embargo, sin fruto, en primer lugar, nos dice nuestro texto. ¿Qué significa en la palabra de Dios que podamos ser prósperos, disfrutar de tantos bienes que Dios nos dé en este mundo y sin embargo no tener fruto? Nos lo muestra aquí el profeta desde las primeras palabras de nuestro texto. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero ¿para quién? Para sí misma. Y este es el gran problema. Es por lo que está tan unido el individualismo, ¿no?, con la libertad de intentar conseguir la mayor riqueza y prosperidad económica en nuestro mundo. ¿Para qué quieres toda esa riqueza y prosperidad sino para mí y solamente para mí? Esto es exclusivamente lo que mueve siempre al individuo, es donde está su motivación. Y esto es lo que la palabra de Dios llama no tener fruto. La persona que no considera realmente de quién le viene toda su prosperidad y toda la bendición que él recibe. ¿Y qué ocurre con toda esa abundancia de fruto? ¿Qué es lo que hace? Multiplica los altares. O sea, el ser humano es por naturaleza profundamente religioso. Siempre sirve a algo y a alguien. Había un escritor americano particularmente conocido por su nihilismo, ¿no?, su falta de sentido en la vida, murió suicidado. Foster Wallace, y es muy conocido de él, particularmente el discurso que hizo a los estudiantes, ¿no? Y en el discurso que hizo a los estudiantes, un discurso lleno de mensajes, ¿no?, sobre su visión de la vida. Sin embargo, hace una declaración que a muchos les sorprendió y ha sido muy citada de él. La realidad de que todo hombre religioso, todo el mundo sirve a algo o a alguien, ¿no? Y él se daba cuenta, ¿no?, a pesar de no ser creyente, de que el mundo y él, cuando dejaba de lado a Dios, lo que servía era otra cosa, a otra persona. Pero todos viven para algo y para alguien. Y eso es lo que constata también el filósofo alemán Nietzsche, ¿no?, en su famoso Crepúsculo de los Dioses, cuando ve que el luteranismo, la religión en Alemania, que había venido de la Reforma, está en profunda crisis, la gente está abandonando las iglesias, es el preámbulo ya de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y todo lo que va a ocurrir a continuación. Y sin embargo, ¿a qué rinden culto?, dice Nietzsche, al dinero. La gente hace cualquier cosa por dinero y se da cuenta cómo se ha convertido en el nuevo Dios. Es lo que ellos sirven ahora en Alemania. Por lo tanto, no pensemos en nuestro mundo como irreligioso, ¿no? Nuestro mundo es profundamente religioso. El problema es que sus altares y sus ídolos no tienen nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Lo que están es sirviendo a cualquier cosa o persona menos al Dios auténtico. Y la idolatría, como estamos viendo en todo este libro, es un problema muy grave a la luz de la palabra de Dios. Es la causa no solamente de desviación, sino de la ruina realmente del ser humano y del pueblo de Dios. Y entonces, cuanto la tierra era más buena, más aumentaban sus ídolos. O sea, hay como una equivalencia directa, ¿no? Mayor la prosperidad, mayor lo que sirves a cualquier cosa o persona que no sea Dios. Exactamente lo que hemos visto en nuestro mundo occidental. Un mundo en el cual Dios ha traído durante mucho tiempo gran prosperidad, gran bendición material. Se ha convertido en un poder económico, ¿no?, para todo el mundo. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Una y otra vez se ha vuelto a ídolos y levantado altares y servido cualquier cosa menos al Dios vivo y verdadero. Y la secularización, por lo tanto, va unida profundamente a ese materialismo terrible, ¿no?, que gobierna nuestro tiempo, ¿no?, y sin el cual no podemos entender una ni la otra. Pero la secularización no es ausencia de religión, es una religión falsa. Se espera de cosas como el dinero lo que solamente Dios puede darte. Y esto es una completa vanidad, como vemos a la luz de la palabra, porque no hay nada en el mundo que te pueda dar lo que solamente Dios puede darte. Son falsas promesas, son esperanzas vanas, inútiles. El dinero no te va a dar seguridad. Tú lo puedes tener ahí guardado, como dice el profeta, pensando para el futuro que tienes esperanza, o como el Señor Jesús muestra en esa parábola que hemos leído del hombre rico, ¿no? Que está ufano con todo lo que ha conseguido. Ahora ya no tiene que preocuparse. Ahora es el momento de disfrutar. Ya puedo jubilarme, retirarme, y con todo lo que tengo ya voy a disfrutar de la vida. Necio, esta noche es tu última noche. ¿Y qué te vas a llevar de todo lo que tú has conseguido en la vida, ¿no? Y de esta forma tan tremenda y clara, el Señor Jesús nos muestra la vanidad, ¿no?, de vivir para algo como esto, ¿no?, cuando no tenemos control sobre nuestra vida. Hoy estamos aquí y mañana qué sabemos qué va a ser de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué poner nuestro corazón, ¿no?, y nuestros tesoros, ¿no?, en las cosas realmente que se quedan en esta tierra, ¿no? Y dice así también el profeta, que por eso tienen un corazón dividido. Hemos hecho referencia con frecuencia a esta expresión también en el Nuevo Testamento, ¿no?, del corazón dividido. Es un tema que llega ya desde la entrada a la tierra prometida, ¿no?, con las palabras de Josué a su pueblo. Bueno, decidid ya quién vais a servir, ¿no? Estáis todo el rato con una mente absolutamente dividida. Por un lado Dios, por otro lado todos estos dioses e ídolos, ¿no? Si seguís con esa mente dividida, nunca vais a poder realmente vivir como debéis vivir, ¿no? Y Santiago así lo muestra: el que tiene un corazón dividido finalmente carece de esa integridad, no tiene un propósito en la vida, ¿no? Se encuentra con ese problema del cual todos tenemos que decir que tenemos una propensión, una debilidad por ello. Todos, si somos sinceros, hay momentos en nuestra vida en que nos damos cuenta realmente que tenemos un corazón dividido. Ese Luis, el famoso converso de la Universidad de Oxford, aquel profesor que llegó a la fe desde su increencia, él conoce el amor, ¿no?, y finalmente su matrimonio en una edad madura de su vida, ¿no?, pero viene una enfermedad terrible, el cáncer, ¿no?, y se lleva a su mujer al poco tiempo, ¿no?, de conocerla. De hecho, se casan en el propio hospital, ¿no?, en el que está. Y entonces escribió en sus diarios, sus memorias, que no quiso publicar con su nombre durante mucho tiempo, por eso está publicado siempre este libro en otras editoriales que el resto de los libros, ¿no?, que se llama Una pena observada. Este libro lo escribió con seudónimo y en él escribe sinceramente lo que él ve en su propio corazón, ¿no? Y las primeras líneas del libro son de una honestidad brutal, ¿no?, porque te dice desde el principio del libro: yo realmente, ¿qué me importaba más?, ¿no?, yo y aquella mujer, ¿no?, que le había dado la alegría de su vida, o ese Dios que está en los cielos. Finalmente se da cuenta que le importaba más a aquella mujer y su vida que Dios, ¿no?, y siente ese corazón dividido que, cuando somos sinceros y honestos, ¿no?, está presente en nuestra vida. Y aquí la palabra profética de Dios, por Oseas, nos muestra el problema que eso lleva, porque son hallados culpables. Un corazón dividido no es un problema mínimo, no es un problema secundario, no es simplemente algo que podemos dar por obvio, es algo grave, tan grave que implica, como vemos, la culpabilidad. Y el Señor, ¿qué es lo que hará a continuación? Estos primeros dos versículos nos dice: como no tienen fruto, el Señor demolerá sus altares, destruirá tus ídolos. Por lo tanto, tenemos que entender que todo momento de crisis en el mundo y en tu vida personal es también un momento de oportunidad. Con la propia palabra crisis hace referencia también en su original etimológico. Es un momento que puede parecer de desolación, de hundimiento, de desesperanza, pero sin embargo, en la providencia de ese Dios, es el momento de plantearse tu vida, a dónde va, darse cuenta quién tú eres. Y todos aquellos que habéis vivido estas situaciones, ¿no?, momentos en la vida en que realmente uno se ve absolutamente desprovisto de todo aquello en que tenía su confianza, no solamente dinero o bienes materiales o lo que puede ser una vivienda, sino también sentimentalmente, ¿no? Cuando estás poniendo tu corazón en otra persona, ¿no?, vives para ella. ¿Es eso realmente lo que te mueve, lo que te hace cada día encontrar sentido, esa persona que tú amas? Y de repente, cuando la pierdes, cuando ya no la tienes, ¿de qué va a ser tu vida a partir de entonces? Y tenemos que darnos cuenta que cuando nos vemos privados, cercenados, ¿no?, amputados muchas veces de personas que son casi parte de nuestro cuerpo, ¿no?, como compara el Señor Jesús a veces a la unión, ¿no?, del hombre y la mujer como Él creó esa unión desde el principio, ¿no? Que forman una sola carne, ¿no? Y cuando perdemos a la otra persona, es como si uno hubiera perdido parte del cuerpo, ¿no? De repente se ve amputado, cercenado de aquello que era parte de ti mismo, ¿no? Pero precisamente en esos momentos tenemos que preguntarnos quiénes somos, ¿no? Y a dónde vamos. El Salmo 80 nos ayuda así en la experiencia de Dios con Israel, lo expresa así poéticamente en los versículos que van también del 8 al 11 de este Salmo que lleva el número 80. Fijaos en la imagen que dice el Salmo. Dice el Salmo 80 en el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, ¿no? Fijaos la referencia al Éxodo. Estuvimos hablando el domingo pasado, ¿no? Como el Éxodo es todo un motivo, ¿no? A lo largo de toda la Escritura, ¿no? Y dice en el Salmo 88, hicisteis venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio, está hablando a Dios, claro, en el Salmo, delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces. Y llenó la tierra. Y dice el Salmo 80 que los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. El Señor, por lo tanto, compara a su pueblo con una vid, ¿no? Como vamos a ver el texto que nos va a dar la luz y el guía finalmente, esas son las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que vamos a considerar en la conclusión de este texto. Pero muchos se han preguntado, bueno, ¿de dónde viene esa imagen de la vid? ¿No? Y hay cantidad de comentarios cuando uno lee el libro, es como hago yo durante la semana, con la cantidad de ideas que muchos tienen, ¿de dónde podía venir esa imagen al Señor? Estaba en dorada, ¿no? En grande, ¿no? Al frente del templo, ¿no? Otros veían la realidad de todas las vides que había también en el camino y en los que Jesús podía pensar, ¿no? Y especular de cómo venía esa imagen, pero ¿de dónde vienen generalmente las imágenes del Nuevo Testamento? Vienen del Antiguo. Y es por eso que el Nuevo Testamento sin el Antiguo es un libro cerrado. No entiendes nada. Te puedes poner a especular sobre el contexto social, qué lugar ocupaba la vid, su industria, de qué manera se plantaban las vides, y no entiendes nada, porque el Antiguo Testamento te da la clave de qué era la vid, ¿no? La vid es la imagen que Dios utiliza para hablar de su pueblo, ¿no? Y lo utiliza reiteradamente. Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús, arraigado en la Escritura, habla con esas imágenes en el Nuevo, en el Evangelio, está pensando en términos del Antiguo Testamento. Está pensando en esa vid que es el pueblo de Israel. ¿Y qué dice a continuación en nuestro texto? Que su propia política, ¿no? Su propio gobierno, como vemos aquí, nos muestra realmente a dónde han llegado. Dice, versículos 3 al 4, seguramente dirán ahora no tenemos rey. ¿Por qué no temimos al Señor? ¿Y qué haría el rey por nosotros? Hablamos el último día de cómo llegó la monarquía a Israel, ¿no? Cómo querían tener un rey, un gobernante como las demás naciones, ¿no? Y el profeta Samuel les advierte, el rey va a quitar, tomar, llevaos de vosotros y no va a dar nada a cambio. Porque eso es lo que hace el poder, eso es lo que hace el gobierno. El gobierno toma de ti y muchas veces te preguntas, ¿y a mí qué me ha dado, no? O sea, es la realidad del desencanto que muchos tienen con la política, ¿no? Con el Estado y con la realidad de lo que gobierna. Pero fijaos lo que viene a continuación también en este siguiente versículo. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto y por tanto en el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. La imagen aquí es como ya el profeta anuncia, ¿no? Que el Estado, cuando pierde así, digamos, su rumbo, se convierte en un objeto de conflicto, de judicialización continua. Aquí hay gente que ha hecho pactos, contratos, ¿no? Pero no los cumple. Hay gente realmente que debería haber actuado conforme a las leyes y los arreglos, no lo hay. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Pleitos continuos. Hay juicios continuos porque nadie mantiene su palabra, ¿no? Y veis la judicialización que acompaña a gran parte de Occidente, por lo menos en este mundo, ¿no? Todos son noticias de tribunales, todos son casos procesales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que aparentemente gobierna el mundo es incapaz de poder cumplir sus promesas. Y esto es una realidad que constatamos una y otra vez, ¿no? Y no tiene que ver con una ideología, ser de izquierdas o de derechas. Tiene que ver con el corazón del ser humano. Es un corazón corrupto. Y por lo tanto te encuentras muchas veces con la realidad de que este mundo, cuando está gobernado así como vemos, carece por lo tanto de palabra, de valor, de confianza lo que ellos hacen. Versículos 5 al 8, a continuación, vemos que la religión no sale bien parada, como siempre en el mensaje profético, ¿no? Quien piensa que el mensaje de la Biblia es el valor de la religión, desde luego parece que no ha leído una palabra de lo que la Biblia dice, porque tiene expresiones muy duras siempre sobre la religión, ¿no? Y aquí la encontramos, ¿no? Una vez más en los versículos 5 al 8, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto está en Primera de Reyes, en el capítulo 13, ¿no? Cuando veis que el reino se divide después de Salomón, se convierte en dos partes bien distinguidas, ¿no? A lo largo de esa historia final de la monarquía de Israel, ¿no? Por un lado están ese reino, esa parte del sur, ¿no? Y por otro lado están las tribus que han quedado en el norte, ¿no? Y entonces encontramos, ¿no?, en estas palabras, ¿no?, de Primera de Reyes 13, ¿no?, lo que ocurre también a continuación, ¿no?, que al dividirse, claro, el reino, Jerusalén, que era el lugar centralizado para el culto, se convierte en un problema, ¿no?, para el Reino del Norte, claro. Porque si ellos, donde van a ir en peregrinación, donde van a ir a llevar sus ofrendas, es a los enemigos, ¿no?, es al otro lado, hay que reformar también la religión de Israel, claro. Porque si no, claro, todo se lo lleva en este reino en el cual está Jerusalén establecido. Entonces, ¿qué hacen? Multiplican realmente el culto, cambiando también de ese lugar central, ¿no?, a un lugar que vemos que propone el reino que está en conflicto con Jerusalén para que lo hagan allí su culto. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 13, vemos como en los versículos 26 al 33, ¿no?, esto también se produce, ¿no?, por la manera en la cual vemos que el rey que hay entonces ha establecido un altar, ¿no?, un altar en el cual divide el culto a Dios, ¿no? Y dice en estos últimos versículos, ¿no?, del capítulo de Primera de Reyes 13, ¿no?, hasta el versículo 33, ¿no?, se muestra cómo el pueblo de Dios, ¿no?, está entonces dividido también en su lugar de culto, ¿no? Y entonces Jeroboam, esa es la figura, ¿no?, que hace sacerdotes, ¿no?, hace su propio ministerio, ¿no?, en lugares altos, ¿no?, habla incluso en plural de varios, ¿no?, y vemos que consagra sacerdotes también para esos lugares altos, ¿no? Y el lugar de culto ya deja de estar centralizado en Jerusalén, sino que se convierte en un culto según la conveniencia, ¿no?, según la comodidad de la gente que tiene, ¿no? Esto lo encontramos también una y otra vez, ¿no?, en la historia no solamente de la Biblia, ¿no?, sino de la religión. Cómo las religiones se adaptan siempre a la conveniencia muchas veces de aquellos que piensan, ¿no?, que pueden servir a Dios a su manera, ¿no?, de la forma que ellos quisieran. Claro, la propia religión judía es un misterio, como una vez que es destruido el templo de Jerusalén, ¿no?, cuando se toma el año 70, tienen que reformar toda su religión. Ya no es una religión de templo, ya no es una religión de sacerdotes, no hay ofrendas, no hay culto, no hay sacrificio en ese lugar y se convierte en el lugar de asamblea, de sinagoga que conocemos hoy, ¿no?, para el pueblo judío, que allá donde está, ¿no?, busca por medio de la ley, ¿no?, por medio del conocimiento de la escritura, seguir viviendo su fe, reformando, ¿no?, en Jamnia, ¿no?, toda la religión de Israel, ¿no? Pero el Señor nos muestra la inutilidad muchas veces de las reformas religiosas. Mucha gente piensa, bueno, la iglesia estaría bien, ¿no?, si cambia. Si la iglesia se actualizara realmente, si hiciera un esfuerzo por vivir conforme al espíritu de este tiempo, ¿no?, y actuara como es, entonces la gente volvería a la iglesia. El problema que tiene es que está anticuada, ¿no? Se ha quedado fuera de su tiempo, ¿no? Y piensan que todo es cuestión de reforma. Y las diferencias muchas veces en las religiones, en las iglesias, ¿qué son? Tradicionalistas y reformistas, ¿no? El Papa ha echado esta semana a algunos de los retrógrados que había en su iglesia, ¿no?, que querían toda la misa en latín, seguidores de Lefebvre, ¿no?, y son el sector retrógrado, ¿no?, y los otros son el sector reformista, ¿no? Pero la Biblia nos habla de la inutilidad de esa religión como de la irreligión. O sea, el hecho de ser religioso, ¿no?, no te gana puntos para Dios, ¿no?, ni consiste realmente en ninguno de sus dos partidos el bien espiritual, ¿no?, ni en el tradicionalista ni en el reformista. esperanza, ¿no? Y nos lo muestra aquí también en estas palabras, ¿no? Como encontramos aquí en los versículos 5 al 8. Las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Su pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus sacerdotes que se regocijaban por su gloria la encontrarán disipada. Será él llevado a Siria como presente al rey Jaref. Efraín avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. Y de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Que acaba diciendo en ese versículo 8. Y los lugares altos de Abem serán destruidos. Y el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, ¿no? Dice, y a los collados, caed sobre nosotros. Inmediatamente nos vienen a nuestra mente las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 30, cuando el Señor Jesús describe ese juicio que ha de venir, ¿no? Y en Lucas, en el capítulo 23, utiliza esa misma imagen del profeta, literalmente, ¿no? Como en ese día, nos dice el Señor Jesús, dirán a los montes, caer sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, ¿no? Ese día intentarán escapar del juicio de Dios, y su religión no podrá salvarles. Esto es lo que estaba diciendo el profeta. No será suficiente el ser religioso en ese día del juicio, ¿no? Muchos, como dijimos, en su visión escatológica del fin de los tiempos, han llegado a una perspectiva preterista, como que todo esto se refiere al pasado, al ocurrido, el año 70, y que por lo tanto esto es solamente el mensaje bíblico, es lo que la crítica generalmente de la Escritura te dice sobre estos pasajes proféticos, que se refiere a la destrucción que vendrá por mano de los romanos. Sin embargo, como dijimos, esto es una señal, un anuncio de un juicio futuro. Y lo encontramos claramente en Apocalipsis, el libro que estamos considerando los viernes. En Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 6, versículos 15 al 17, la revelación final del Señor Jesucristo por medio de Juan, al final de la palabra de Dios. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo libre, da igual, todos se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Dirán a los montes y a las peñas, lo que dice Oseas, cae sobre nosotros, escondednos, ¿escondednos de qué? Del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es el juicio de Dios, entonces, finalmente, del cual la religión no puede salvarnos, ¿no? Es contemplar a Dios tal y como es. La realidad de su visión, eso es lo que para el creyente es el mayor consuelo, pero para aquel que no le conoce, es la causa de mayor vergüenza, de deseo de huir, de escapar de Dios. ¿Por qué? Porque su mirada nos desnuda. Y este es el problema muchas veces de la religión. La religión te engaña, quiere darte la mejor versión de ti mismo, o pensar que no eres tan mala persona, que al fin y al cabo puedes hacer cosas buenas en este mundo. Intenta embellecer, ¿no? tu imagen y tu retrato. Pero la palabra de Dios, ¿no?, nos revela de acuerdo a ese su propósito, la realidad de lo que somos. Y cuando nos vemos delante de Dios, no podemos aparentar. No podemos simular, no podemos pretender ser otra cosa de lo que somos. Nos vemos desnudos. Y la hora del juicio es la hora de la verdad. Es el momento en el cual ya de nada sirven las pretensiones. No podemos decir, déjame que te explique. No bastan nuestras palabras, ¿no? La realidad de lo que tú eres se pone en evidencia delante de Dios. Y eso es lo que para aquel que se ve en su vergüenza se convierte en la manifestación de su ira, en la ira del Cordero revelada en ese día. Vamos a leer otro texto más de Apocalipsis, capítulo 7, versos 2 y 3. Dice así también, otro ángel que sube de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo y clama a gran voz a los cuatro ángeles que se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar y le dice, no hagáis daño a la tierra, al mar, a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que te libra del juicio? El ver que no estás tan mal comparado con otros, ¿no? Bueno, al fin y al cabo tan malo tampoco he sido, ¿no? O sea, yo creo que finalmente cuando se vea esto en balanza, en equilibrio, siempre habrá gente peor, ¿no? O sea, yo creo que tengo algunas oportunidades. No, la única diferencia en el día del juicio, lo que cambia, digamos, esa vergüenza que trae la ira del Señor, ¿no?, de lo que trae la salvación, es el sello. Es muy importante entender esto, porque el sello es la propiedad de ser del Señor Jesucristo. Y esta es la gran diferencia. No se trata de cuánto de tú bueno eres, no comparado con lo malo que tú eres, sino si perteneces a Dios o no perteneces a Él, ¿no? Porque es el sello lo que determina quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y Efesios capítulo 1 finalmente nos explica muy bien lo que es ese sello de Dios que trae la salvación frente a la inutilidad de la religión. Es oír la palabra de verdad. El Evangelio, lo que estamos haciendo hoy, en esta mañana, es lo más importante que puedes hacer en la vida. Primero, escuchar esa salvación de Dios que revela la buena noticia de su Evangelio. En segundo lugar, es creer en Él, realmente confiar, poner todo tu mente, tu corazón, toda tu vida en fe y creencia, confianza y convicción profunda en el Evangelio. Entonces eres sellado por el Señor, en el Espíritu Santo de la promesa. La salvación es por medio de la fe en el Evangelio. Y no hay nadie que sea salvo en ese día por ninguna otra manera que por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque es el Espíritu Santo el que sella esa promesa, esa herencia, esa redención, haciéndote propiedad, posesión adquirida por la sangre del Señor Jesucristo para su gloria. Por lo tanto, si tienes miedo a ese día, si realmente tienes temor de qué va a ser tu existencia cuando te enfrentes a la realidad de esa hora de la verdad, cuando Dios te mire, vuélvete al Evangelio. Es lo que tienes que escuchar sobre todas las cosas. No sirve un proyecto de reforma, de mejora, de superación personal. Eso no va a salvar tu vida. No sirve ser más religioso, ir ahora más a la iglesia, intentar hacer más cosas que muestren realmente tu piedad. Lo que tienes es que volverte al Evangelio del Señor Jesucristo. Y es por eso que la iglesia no puede estar centrada en otra cosa que en el Evangelio. Si la iglesia es un medio de salvación para el mundo, es para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso no hay otro mensaje, no hay otra buena noticia que Cristo Jesús. Porque cuando Él produce la fe, cuando Él produce la confianza, esa creencia profunda en el Señor, está el sello del Espíritu de Dios obrando en la vida de una persona, sellando la promesa. Por lo tanto, por supuesto que es Dios el que hace su obra. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que nos sella. Pero hay un medio de gracia, querida amiga y amigo, y es el Evangelio y la fe en Él. Por lo tanto, si buscas la salvación de Dios y quieres ser hecho suyo, escucha su evangelio y cree, pon tu fe realmente y confianza en esa palabra de Dios. Vamos, los versículos 9 y 10 también de nuestro texto a continuación, que vemos cómo la historia se repite. Dice así, desde los días de Gaba, dice, has pecado. Oh Israel, estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos y los castigaré cuando los desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Para entender cómo la historia se repite hay que ir a una de las historias más desoladoras del Antiguo Testamento. Esta tiene probablemente el premio de todos ellos. Es Jueces, el libro de Jueces, ¿no? Lo que ocurre también en el libro de Jueces es como una espiral que te lleva cada vez más abajo, ¿no? Más al hondo, ¿no? A lo más profundo, por lo cual ves como el pueblo de Dios se convierte realmente en todo lo contrario a todo lo que tenía que haber sido. Y la inutilidad que tiene condenar y mirar alrededor. Mira, estos son como Sodoma, estos son los inmorales y pecadores, cuando tu pecado es aún mayor que ellos, ¿no? Y en Jueces, en el capítulo 19, versículos 22 al 24, vemos como unos hombres de esa ciudad, ¿no? A la cual quieren ir aquellos, como este se muestra en esta historia, ¿no? Hay un sacerdote que tiene una concubina, ¿no? Ni siquiera está casado con ella, ¿no? Y tienen cerca una ciudad, pero esa ciudad es de infieles. Y claro, los infieles, el mundo, ¿no? Mejor irse a los tuyos, ¿no? A tu pueblo, ¿no? Porque ahí estaremos seguros, ¿no? Entonces no quieren la hospitalidad que piensan que no van a tener del incrédulo, del infiel, y se van a donde piensan que están en casa, ¿no? Aquí nos van a recibir, ¿no? Y cuando encuentran finalmente un hombre mayor que lo recibe en su casa, el cuadro realmente dantesco, esperpéntico, terrible, ¿no? Es de estos hombres perversos rodeando la casa, golpeando la puerta, diciendo al anciano, ¿no? Saca a ese hombre, ¿no? Para que le conozcamos en el sentido bíblico de la palabra. No de que sepamos quién es, ¿no? Sino para abusar sexualmente de él, ¿no? Y qué conveniente, claro, en un fin de semana como este, recordar este texto, ¿no? La realidad de a dónde lleva la perversión del ser humano, ¿no? Y lo terrible de ese hombre, ¿no? Ante estos hombres perversos, es que dice, bueno, yo saco a mi hija, ¿no? Y el propio sacerdote dice, bueno, yo mi concubina, ¿no? Y que abusen de ellas, ¿no? Y finalmente, cuando salen, ¿no? A la mañana siguiente, ¿no? Vemos en los versículos 25, ¿no? Que aquellos hombres toman a aquel hombre, a su concubina, abusan de ella toda la noche, ¿no? Hasta la mañana y la dejan allí tirada, al apuntar al alba, ¿no? Y al versículo 27, ¿no? De ese mismo texto, vemos que a la mañana sale el hombre, ¿no? Y la encuentra tirada, tendida en la casa, y vemos que le levanta y le dice, vámonos, seguimos el camino. Absolutamente con una frialdad, crueldad, inhumanidad, como solamente el hombre en el pecado puede llegar a ser. Convertido en un animal, absolutamente insensible, totalmente, que utiliza a las personas, en este caso a la mujer, ¿no? Para su propio beneficio, pero es igual que esos perversos que están abusando de, queriendo abusar de aquel hombre. El pecado es el mismo, homosexual o heterosexual. Eso no es la maldad del pecado. La maldad del pecado vemos cómo llega, ¿no? En esa profunda deshumanización cuando la gente es un objeto, simplemente para tu placer. Es algo para usarlo y te da igual la orientación sexual que sea. Te conviertes en todo lo contrario, ¿no? En lo que Dios ha creado para ello, el sexo. Y dice así también nuestro texto en el versículo 30 de este mismo Jueces, que al ver aquello se dijo, jamás se ha hecho. Ni se ha visto una cosa así desde que subieron de Egipto los hijos de Israel. Ha llegado al fondo, ha pisado ya el suelo, más hondo no puede caer. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre ser pueblo de Dios y no pueblo, ¿no? Realmente vemos que el diagnóstico que da la palabra de Dios de cuál es el estado de su pueblo, ¿no? No puede ser más desolador. Y dice en el capítulo 21 de este mismo libro de los jueces, capítulo 21, en los versículos 2 y 3, que vino el pueblo a la casa de Dios, ¿no? Y estuvieron la noche en presencia de Dios y alzaron y se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu, la tribu en la cual han descargado toda su ira, ¿no? A la que pertenecía este pueblo y lo han quitado de la faz de la tierra. Y la única pregunta que tienen que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué nos ha faltado ahora ese pueblo? No son capaces de ver su maldad, no son capaces de reconocer su problema. Esta es la realidad profunda del ser humano y de la palabra de Dios. Avanzamos más rápidamente. Versículo 11. ¿Cómo lo compara con una novilla adobada, Efraín, que le gusta trillar? Nos dice, pero, dice, yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará el Señor, quebrará sus terrones, Jacob. Y luego en el versículo 12, la imagen es la de un sembrador. Sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Nuevamente os llamo la atención a unas palabras del Señor Jesús. Mateo 11, versículos 28 al 30, al comienzo del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Aquí vemos la realidad de que ese yugo al cual el Señor nos invita a llevar, ¿no? Esa carga, a diferencia de la que el mundo da, es ligera. Sin embargo, como vemos aquí, cuando esa novilla domada, ¿no? Pasa sobre su lozana cerviz, le hace llevar un yugo, pero un yugo que le aplastará. Es tan importante, como vemos ahora al acercarnos a la conclusión, la comparación de lo que Israel ha producido con lo que Cristo produce. Entonces, claro, el Señor Jesús está tomando las imágenes de lo que es la historia del Antiguo Testamento y de Israel, pero está comparando, está contrastando lo que es Él y su yugo con el yugo que ha recibido Israel. Y la enorme diferencia, ¿no? El abismo que hay. Su yugo es fácil y ligera su carga, pero el juicio que cae, como vemos sobre Efraín, es pesado de llevar, ¿no? ¿Y qué diremos de la imagen del sembrador? No vamos a entrar otra vez en la historia del Señor Jesús al respecto, pero sí quiero mostrar las palabras del apóstol en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11, en el cual se nos habla, ¿no? De cómo Él da semilla al que siembra y pan al que come. proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo, para toda liberalidad o generosidad, Él produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por lo tanto, ese sembrar que aquí encontramos, ¿no? No es el disfrutar de una prosperidad material. Esto es tan importante en un mundo evangélico como el que hoy vivimos en este tiempo, en el cual un evangelio falso de la prosperidad se predica en tantas iglesias. Y se considera que la bendición de Dios, lo que Él produce, es un bienestar, una afluencia, una comodidad, una prosperidad material. Pero lo que el Señor nos muestra como bendición de Dios es para generosidad, ¿no? En gratitud y gloria a Dios, ¿no? No es algo para vivir mejor, para poder disfrutar de más cosas de las que tú tienes ahora. Es algo que te hace dar fruto realmente para el Señor y para otros. Vamos a la conclusión final de nuestro texto. En primer lugar, Gálatas, claro. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, donde toma toda esa imagen de la siembra y de la siega del versículo 13 al 15, del final de nuestro texto. Dice, habéis arado en piedad, ¿no? Dice nuestro texto, y segasteis iniquidad. Habéis comido fruto de la mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Y en Gálatas nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que Él siembra, eso también va a segar. Entonces, ¿qué es lo que se nos llama aquí a sembrar? En contraste con lo que Israel ha sembrado, ¿no? Dice, el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, aquí nos muestra nuestra vida como una siembra. Y la siembra, por poco que sepamos algunos de la agricultura, sabemos que implica esperar fruto en tiempo. Hay que aguardar. Esto no es algo inmediato. Y vivimos en un tiempo de una cultura instantánea, ¿no? Que tú quieres hacer esto y recibir el resultado mañana. Quieres que todo sea inmediato, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla a sembrar para vida eterna. Nos habla, por lo tanto, de ver nuestra vida, ¿no? Con esa visión de largo plazo, ¿no? Por la cual estamos sembrando, no para la carne, sino para la vida eterna que da el Espíritu de Dios, ¿no? Y por lo tanto, tenemos ya que nuestra conclusión empezar haciéndonos esa pregunta: ¿para qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Para vida eterna o estamos segando para lo que llama el apóstol la carne? Y nos dice que si así lo hacemos, si sembramos para el Espíritu, que no nos cansemos, que perseveremos, que no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo, cuando llegue el momento, entonces segaremos. Ahora nadie ve el resultado de esa vida. Ahora muchos parece que no distinguen la diferencia entre realmente vivir para tu carne o para el Espíritu. A los ojos del mundo puede parecer que no hay diferencia, pero vemos que la siega es una realidad. Y está en ese futuro, tan cierto como lo es nuestra vida en el presente. Y por lo tanto no debemos desmayar, no debemos fallar. Vamos ahora al texto central que nos da finalmente la conclusión en Juan capítulo 15. Las palabras del Señor Jesús que hemos leído antes. El Señor Jesús, por lo tanto, nos llama aquí con las palabras también de Oseas a buscar ese fruto. Ese fruto que viene de Dios. Y dice en Juan capítulo 15, versículo 1, del Evangelio de Juan, las palabras que leíamos antes en la lectura del Evangelio, que ¿quién es la vid? La vid verdadera es Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú realmente estás decepcionado, desilusionado de iglesias, si piensas la religión, todos quieren lo mismo, los pastores o los curas solo buscan su propio beneficio, no es así con Cristo Jesús. Mira, quiero que sepas esto muy claro, porque realmente lo que estamos predicando, anunciando y proclamando a este mundo es la vida que está en Cristo. No estamos hablando de qué grande, qué bueno, qué maravilloso es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es como Israel, habéis visto que fue. Algo que realmente lo que da es para desolación y bastante desánimo. Pero Cristo nunca, nunca, nunca te fallará. Porque Cristo es la verdadera vid. Cristo es aquel en el que está la vida. Y por lo tanto no podemos esperar ninguna otra vida que la que viene de Cristo Jesús. Si tú esperas esa vida de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona, no te extrañe que no la tengas. Eso es lo que dice Jesús a sus contemporáneos. Yo soy la vid, ¿no? Y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es llevar fruto, finalmente? A la luz también de las palabras del Señor Jesús en relación con el profeta Oseas. Pero vamos a decir primero lo que no es, ¿no? Esto es un método muy apostólico, ¿no? En el Nuevo Testamento se utiliza mucho. Es decir, primero lo que no es para acercarnos un poco a lo que es, ¿no? Mucha gente piensa que llevar fruto es ganar, multiplicar creyentes, miembros, seguidores unidos a Cristo Jesús. Y muchos hacen esa aplicación directa y ponen, claro, serias dudas, ¿no? Y tormento a personas que dicen, bueno, es que por mí no se ha convertido nadie. O sea, yo estoy aquí, pero es que yo no llevaba a nadie a la fe, ¿no? Y dice, bueno, es que yo no tengo fruto entonces, ¿no? Y si no tengo fruto, lo que tengo es el juicio de Dios, claro. Porque aquí de lo que se trata es de ganar gente. Si no ganas gente realmente, es que no tienes la vida del Señor Jesucristo. No es eso de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús habla de multiplicar, de aumentar a su pueblo, habla del granero. Habla de cómo el Señor produce también por medio de una cosecha, ¿no? Que ese su pueblo, cuando la mies que está ahí dispuesta sea recogida, ¿no? Se aumentará y multiplicará el pueblo de Dios. Pero no utiliza nunca, nunca, nunca la imagen de la vid y su fruto para hablar de la multiplicación del pueblo de Dios. Por lo tanto, si eso es lo que te angustia y lo que te preocupa, que tú no eres un evangelista eficaz, que realmente yo por mí creo que más gente se ha alejado que se ha acercado al Señor Jesucristo, así que yo poca vida debo tener, no es de esto de lo que habla el Señor Jesús, ¿no? No es esto no llevar fruto, ¿no? ¿Qué es llevar fruto entonces en la palabra de Dios? Ni más ni menos que lo que el profeta dice. Como una y otra vez repite, tiene que ver con la justicia, ¿no? El hacer justicia es llevar el fruto de la palabra de Dios. ¿Y qué es justicia para nosotros? Claro, muchos lo han convertido en segundo lugar en otra cosa que no es, el legalismo. Ser justo y ser correcto es seguir los mandamientos, las leyes y ordenanzas de no hagas esto, no hagas lo otro. Si haces lo correcto y te evitas e impides hacer lo otro, estás comportándote justamente. No, no es esto lo que la palabra de Dios llama hacer justicia y tener fruto. Hacer justicia y tener fruto es lo que Cristo nos muestra que Él es. Es ser como Cristo Jesús. Y esto es tan importante entenderlo a la luz de la palabra de Dios porque es el propósito desde la eternidad, desde el principio, poder ser como Cristo Jesús. Para eso Él vino a este mundo, para eso obra en su Espíritu, para conformarnos a Cristo Jesús. La justicia, por lo tanto, no es algo impersonal, no es algo que viene de una ley de Dios fuera de él. Es quien es Dios en Cristo Jesús. Eso es buscar la justicia de Dios, buscar la conformidad al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nuevamente, Cristo es el centro, Cristo es el mensaje. Y por lo tanto, llevar fruto es mostrar en nuestras vidas, ¿no?, algo de esa semejanza de lo que hay en Cristo Jesús, ¿no? Entonces nos dice que así el que lleva fruto muestra una conformidad, una semejanza, un cierto parentesco, ¿no?, que nos recuerda a Cristo Jesús. ¿Qué ocurre con aquel que no lleva fruto? Este pasaje de Lucas 15 ha sido utilizado muchas veces para el terror del pueblo de Dios. Ha sido el instrumento preferido de muchos predicadores para amenazar a aquellos. ¡Cuidado! Si no lleváis fruto, el Señor lo que va a hacer es quitaros de la vid, ¿no? Arrancaros y finalmente acabar con vosotros. Y se ha convertido realmente en todo lo contrario a lo que el Señor Jesús quiso decir con estas palabras. Porque el Señor quiso decir justamente lo opuesto. Que el que está unido a Cristo Jesús, que recibe su vida de Cristo Jesús, no hay nada, nada, absolutamente nada, que Dios no vaya a dejar de hacer para que en tu vida haya fruto. Si tú realmente estás unido en Cristo, Él va a podar, cortar. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando veis los árboles cortados incluso en la ciudad? Da pena, ¿no? Parece una forma triste, ¿no?, realmente de tratar al árbol. Pero sabemos que es como da fruto, como cuando las plantas son cortadas o podadas. De lo que se trata es de limpiar, no de acabar, no de destruir, sino de podar en el sentido de limpiar, de purificar, de traer por medio de las pruebas y adversidad ese fruto que el Señor Jesús lleva a nuestra vida. Por lo tanto, en segundo lugar, vemos que aquellos que llevan el fruto que viene de la vida del Señor Jesucristo, Él utiliza cualquier medio, cualquier forma para poder, por medio incluso de la prueba y la adversidad, llevarnos a hacer fruto en esta vida. Realmente, nos cuesta pensar, ¿no?, que haya otra forma de poder entrar así en el reino de Dios y su presencia que la que el apóstol Pedro nos dice. Ciertamente, por medio de muchas tribulaciones tendremos que entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué son esas tribulaciones? ¿Es la complacencia sádica de un Dios que se ufana en traerte problemas a la vida, en traerte sufrimientos, producir enfermedades, llevarte males? No. El Señor, como nos muestra el apóstol en Romanos 8:28, hace todas las cosas para nuestro bien. Y por lo tanto, lo que parece una causa de adversidad es el cuidado, la limpieza que Dios está trayendo a tu vida para que traigas fruto. Por lo tanto, lo que ha de producir es nuestra confianza de que si estamos unidos a Cristo Jesús, tendremos el fruto que el Señor nos anuncia. ¿Qué significa su juicio, el ser quitados es de Él? Pues significa que aquellos que aparentemente, externamente, tengan relación con Cristo, pero que no están unidos con Él, en el día del juicio, en la hora de la verdad, cuando se separe la cizaña, ¿no?, de lo que es realmente el fruto del Señor, se podrá de evidencia que no son de Él, que no le pertenecen, que no son suyos. Esos son aquellos que finalmente quedarán en ese fuego ardiendo, aquellos que realmente no pertenecen a Él. Pero los que están unidos a Él, vemos que el Señor traerá fruto. Tercer y último lugar, ¿no? Tenemos que entender también lo que significa que ese Señor que produce el fruto en nosotros hace un llamado a nuestra responsabilidad. No tenemos que entender de una forma pasiva, ¿no?, la santificación. Hay un elemento activo en ello. ¿Y aquí en qué se muestra? En las palabras del Señor de permanecer en Él. Dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que debemos permanecer así, unidos al Señor Jesucristo. ¿Qué significa permanecer unido al Señor Jesucristo? Significa, no como hemos dicho, simplemente seguir una serie de reglas, de normas, de esto no hagas, no hagas lo otro, sino permanecer unidos en el amor del Señor Jesucristo. En Juan 15 hemos visto cómo Él es unido a Él, llevamos fruto. Pero vamos a ver en el versículo 10 también lo que dice en Juan capítulo 15. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué consiste la obediencia que el Señor quiere y no sacrificio? ¿Recordáis las palabras del profeta, no? El Señor quiere la obediencia y no sacrificio. Significa permanecer unidos en su amor. La obediencia, querida hermana y hermano, viene solamente cuando creemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Si tú no crees que Dios es un Dios de amor, serás incapaz de someterte, sujetarte y obedecerte a la voluntad de Dios. Solamente podemos obedecer a Dios como Él quiere cuando conocemos el amor de Dios. Y por eso la persona que en su desobediencia no vive conforme a la voluntad de Dios es porque no conoce el amor de Dios. Y esto es lo que el Señor se está diciendo aquí en sus palabras, ¿no? Como vemos en estos versículos 10-11. Y aquel que conoce su amor, conoce su gozo. Porque no se trata de esta obediencia a regañadientes, ¿no? Con un gesto realmente, ¿no?, del que se ve forzado a hacer algo. Se trata de una obediencia que se muestra en gozo, en alegría, en contentamiento de hacer lo que es bueno. ¿Y cuándo siente uno contentamiento y gozo de hacer lo que tiene que hacer? Cuando ama a la persona que lo hace. Cuando tú quieres a alguien, estás dispuesto a hacer su voluntad, lo que él quiere, ¿no? Por amor a esa persona. Por el amor somos capaces de hacer muchas cosas en la vida que no haríamos normalmente. Es por quién es, porque tú amas a esa persona y quieres, ¿no? Estás dispuesto a hacer cosas que de tu propia voluntad no harías, que no serían para tu propia complacencia. Por lo tanto, es central en la enseñanza de Jesús, como vemos en el Evangelio, entender la necesidad de experimentar el amor de Dios. Por eso mis últimas preguntas al acabar esta meditación es si conoces así la vida de Dios en Cristo Jesús, si estás unido a Él, porque mientras no estés unido a Él, realmente no te será posible hacer lo que Dios espera de nosotros. Algunos se preguntarán, bueno, hay mucha gente que hace muchas cosas y no está unida a Cristo, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cosas estamos hablando que uno puedes hacer si no estás unido a Cristo? De las cosas que realmente importan para Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Por supuesto que uno sin Cristo puede hacer muchas cosas en este mundo, pero lo que realmente Dios quiere, lo que es su voluntad, solo lo puedes hacer por medio de Cristo Jesús. Por eso cuando miras la vida de santidad, cuando miras lo que significa ser conforme a la voluntad de Dios, actuar así, dices, bueno, yo entiendo que esto tal vez sí. Hay gente que es capaz de esto, pero yo no. Si así piensas, es que no conoces todavía la vida y el poder que hay en Cristo Jesús. Lo que no es posible para ti, Él lo hace por medio de Cristo Jesús. Y esto es lo que te desafío a creer en esta mañana, a creer que Cristo puede hacer lo que tú no puedes hacer en tu vida, porque es de Él que viene la vida, es Él quien lo obra. Y en segundo lugar, mi pregunta es si permanecemos así unidos a Él. Si desatendemos su palabra, si dejamos de buscar reunirnos, si no hablamos nunca con Él, ¿no? No te sorprenda realmente que cada vez más te parezca más distante y más lejano, ¿no? Te sorprende muchas veces, ¿no? Como cuando hablas con personas que se han apartado, ¿no? Y separado un tiempo, ¿no? Es que ya no siento al Señor. ¿Cómo vas a sentir al Señor si no le buscas para nada? O sea, quiere decir, ¿qué piensas que vas a experimentar de Dios si no has hecho absolutamente nada para buscarle? Claro, lógicamente la persona que se aparta y separa, cada vez Dios es más lejano, más distante, es una cosa más vaga, no tiene nada que ver con su vida. Por lo tanto, el desafío a permanecer en Él, en primer lugar, es a buscar al Señor. Y esto es el llamado que Él hace, a nuestra responsabilidad, a buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? A llamarle mientras está cercano y Él está dispuesto a prostrarse y manifestarse en su vida. Por lo tanto, vea su palabra ya de una vez por todas. Deja ya simplemente de escuchar de oídas estas cosas y mira por ti mismo realmente quién es Dios y lo que es su voluntad para ti. Háblale, dile la realidad de tu impotencia, de tu debilidad, de tu completa frustración, porque el Señor llama a los cansados, a los cargados, a los que se ven impotentes, incapaces de poder ir a Él. Y el Señor dice, venir. Él llama a todos, a cualquiera que sienta ese peso, esa carga, a dejar su carga y su peso sobre Él, a que Él lo lleve en nuestro lugar. Por lo tanto, no hace falta ser un santo para orar a Dios. No hace falta poder tener una vida en perfecta comunión con Dios para dirigirte a Él. El Señor quiere que vayas a Él tal y como eres, tal y como es tu vida. Es lo que el Señor pide una y otra vez y llama a buscar en Él esa vida que hay en Él. Por lo tanto, la vida viene de Él en Cristo Jesús, pero vemos que nosotros tenemos también que buscarle. Tenemos que permanecer en Él. Como leíamos antes en las palabras del apóstol, a perseverar, a no dejar este camino de lado. Y la promesa finalmente es de gozo. Querida hermana y hermano, la fiesta está todavía por comenzar. Todavía lo mejor no ha llegado. Y ahora tu vida te parece que todavía es costosa, difícil, sacrificada, llena de problemas y de adversidades, es porque todavía no conocemos el gozo de la presencia del Señor. El día que estemos en su presencia, el día que estemos en su reino, el día que disfrutemos de la realidad de esa vida eterna que nos da en Cristo Jesús, lo que habrá es una fiesta. ¿Cómo compara el Señor Jesús el banquete, la celebración, la fiesta de su reino, con una comida como la que hoy anunciamos también por medio de este pan y de este vino? El Señor nos invita realmente al gozo y a la alegría de su presencia. Por tanto, al meditar y al considerar la invitación del Señor Jesús a su mesa ahora, a tomar de este pan y a beber de este vino, tenemos que recordar la importancia de lo que anunciamos. Algo que aguardamos y esperamos, pero que todavía no hemos recibido. El Señor Jesús hablaba así a sus contemporáneos de esa mesa en la que está Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y a todos les invita a llegar a ella. Pero también habla de los que no serán recibidos en esa fiesta y en ese banquete, porque no están preparados para esa celebración. El Señor Jesús, por lo tanto, nos invita a darnos cuenta verdaderamente que Él es el verdadero Israel, el fiel que ha cumplido como siervo de Dios la voluntad perfecta. Por lo tanto, cuando el Señor te invita a formar parte de esta comunión, a participar de esta mesa, a comer de este pan y de beber de este vino, no está preguntándote cuánto de obediente eres tú. Mira, examínate, analízate. ¿Verdaderamente tienes tú la perfección que hace falta para poder participar de esta mesa, de este pan y de este vino? Esto no es examinarse a la luz de las palabras del apóstol. El considerar cuánto de obediente, cuánto de perfecto. Es el Señor Jesucristo el que es obediente y siervo perfecto. Y Él es el Cordero sacrificado en esta Pascua que celebramos cada vez que participamos de este pan y de este vino. No hay carne porque Él ha dado todo su cuerpo, toda su carne y su vida por nosotros. El sacrificio ya está hecho. No hacemos nosotros un sacrificio. Y esto, por lo tanto, no es un altar, no es una mesa en la que preparamos y ofrecemos a Dios una ofrenda. Es la celebración, el agradecimiento a la ofrenda y a la entrega de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto dice, examinaos a vosotros mismos y discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que discernir al examinarse uno? Al participar de este pan y de este vino. No hay que examinarse lo entregado que soy en mi vida, cuánto he sacrificado yo realmente en mi cuerpo y en todo mi ser al Señor Jesucristo, sino discernir qué cuerpo, sino el del Cristo Jesús ofrecido por nosotros. Esta es la condición con la cual podemos participar de esta mesa. Vamos a pedirle al Señor que podamos así examinarnos y reconocer el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Señor, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo está la vid verdadera, que ha dado fruto, fruto de justicia. Esa vid verdadera, Señor, de la cual podemos ahora participar, Señor, estando unidos a ella. Señor, te alabamos y bendecimos porque tú has provisto, Señor, así una vida mejor para nosotros en Cristo Jesús. Sentimos nuestro fracaso, la ruina de tu pueblo a lo largo de los siglos como nuestra. Nos identificamos, Señor, con nuestra incapacidad y nuestra frustración para vivir conforme a tu voluntad. Y miramos la realidad de tu juicio, la advertencia, Señor, de lo que caerá, Señor, sobre tu pueblo mismo cuando dejas, Señor, de mostrar la obediencia a tu Hijo. Señor, te damos gracias que es en su obediencia que nosotros somos justificados y aceptados delante de ti. Que es en su cuerpo entregado y ofrecido en la cruz que tú nos aceptas y nos recibes hoy en esta mañana. Ayúdanos a discernir, por lo tanto, cuál es ese cuerpo del Señor Jesucristo. Que no es simplemente tu pueblo, la iglesia, como muchos piensan. Poder saber cuál es la iglesia verdadera. Eso no ha salvado a nadie. Lo único que nos salva, Señor, sabemos que es tu Hijo Jesucristo. Es el único cuerpo, la única ofrenda, el único sacrificio que debemos discernir, entender, comprender, examinar, Señor, y maravillarnos ante Él. Señor, que podamos ahora, al comer de este pan, pensar, Señor, que Él ha entregado su vida en obediencia activa primero, haciendo tu perfecta voluntad desde el principio, Señor. Todo lo que hizo, Señor, en esta tierra, Señor, y desde la eternidad, fue para agradarte a ti, oh Dios, para tu gloria. Gracias que porque Él es obediente, nosotros, Señor, somos aceptados por ti. Y gracias, Señor, por esa obediencia pasiva también, en la cual se entrega, Señor, activamente incluso, Señor, en esa pasión y muerte en la cruz del Calvario, por el cual, Señor, finalmente no hay castigo, Señor, que debamos temer. Porque somos sellados, Señor, al creer en la promesa de tu Evangelio por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, si alguno de nosotros todavía no ha creído este Evangelio, ábrele los oídos, Señor, el corazón, para creer que aunque parezca demasiado bonito para ser cierto, es más verdadero que la vida que ahora tiene. Señor, que es más real y auténtico tu poder que nuestra propia impotencia, incapacidad y frustración. Dales tú la fe que viene de lo alto para creer que para ti todo es posible, que tú puedes traer fruto a su vida, Señor, que tú puedes cambiarla y transformarla, Señor. Trae, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu, la fe en el Evangelio, que sea un sello. Un sello, Señor, que sobre nuestra frente nos asegure que somos propiedad tuya, comprados y adquiridos por la sangre del Señor Jesucristo, y que por lo tanto somos de ti para siempre. Señor, te lo pedimos para la gloria de Él, para tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.